Carlitos, ¿cómo te va?
Bueno, bien, acá. Voy a ir a la primera buena, porque después tengo una discrepancia con usted, que no quiero convertirla en un debate, pero se la voy a señalar.
Futbolística,
primero
no,
quiero
¿no?
mandarle un beso a Rosario, la mamá de una amiga que nos escucha todos los días. Muy a bien. Veces se enoja un poquito con nosotros, pero igual nos permite acompañarla diariamente, así que un beso grandote.
¿Eh? Bueno, le agradecemos, sí.
Bueno, después, a ver... no estoy muy de acuerdo con la posición de Nacional, porque creo que en realidad la idea del cambio de reglamento o impedir el cambio de reglamento esconde otra cosa, que es impedir que Peñarol juegue en su propio estadio.
A mí igual no me parece
porque
eso.
Los reglamentos se han cambiado, que yo recuerde, Daniel, varias veces, incluso los de sanciones. O sea, que se han cambiado sobre la marcha, ha pasado más de una vez.
Sí, no, pero me entendés lo que
ahora,
digo.
Pero sí tengo presente que hasta sobre sanciones, que eran cosas.
Pero me entendés por lo graves. Que me entendés por lo que te digo, o sea, en realidad los clubes son obligados a poner el alambrado por cuestiones de seguridad.
Está bien, pero
a nosotros nos gustaría quitarlo.
A ver, pero perfecto, pero yo estoy de acuerdo con que se quiten. Estoy de acuerdo con que se haga la prueba, capaz que mañana no hay que poner alambrado, hay que poner muros de hormigón.
Probablemente.
Tengo la esperanza de que si hay alguien
claro.
que quiere intentarlo,
bueno,
que, bueno, me parece que es positivo.
Pero no,
y que además,
pero nadie quita que sea positivo. A mí lo que me parece
que
no debe ser uno.
Que se habilite a todos los clubes ahora a quitar el alambrado ya.
Bueno, eso estaría bueno, pero la verdad
no es que Peñarol no tenga alambrado y el resto sí. Que
pero
se
la verdad,
a todos a
pero
el
la verdad es que, ¿sabes qué? Es que en realidad, lamentablemente, no está ese el horno para esos bollos. Yo te entiendo. Vos, como hincha de Peñarol, hay una actitud, está bueno, lo dije, ¿no? Es simpático, que cae bien que eso sea así. Pero ¿sabes qué? No está el horno para eso. Lamentablemente no, Carlos.
Bueno, pero,
o sea, no se puede tomar esto como algo que decido yo de onda. De onda quisiera sacarlo Nacional, el River Plate. Nos miramos con Fede, que es hincha de la Dársena, le pasa lo mismo. Digo, ¿quién no querría realmente no tener esas medidas? Sobre todo las personas que no hacemos nada, ¿no? Que no pensamos en saltarnos a la cancha.
Veamos, lo que yo creo que va a pasar ahora, a ver, porque esto es positivo, porque el estadio era como un terreno neutral, ¿no? Ahora, cada uno con su estadio, como tienen ahora todos los equipos, yo estoy seguro que más del 90% del público que concurra a esos campos va a ser del cuadro locatario, ¿está claro? O sea que eso minimiza, no quiere decir que evita, pero minimiza el riesgo de agresión.
Claro, pero hay que resolverlo entre todos y tiene que ser una ley para todos, Carlos. No puede
bueno,
ser
pero,
algo que introspectivamente...
Se le pida a todos que lo saquen, ya está, ¿cuál es el problema?
Bueno, pero que se reúnan y tomen esa decisión.
Pero,
porque esa
si
decisión también...
Está lo contrario.
Bueno, perfecto, pero eso lo van a tener que decidir entre todos, porque alguno va a decir, ah, yo no lo quiero hacer porque en realidad va a saltar gente y va a morir alguno, va a pasar algo y me la van a achacar a mí. Y tiene razón. O sea, esto es una medida de seguridad que se toma... casi siempre sin el beneplácito de los equipos. Se hace por los desadaptados de siempre, como se dice habitualmente. Digo, yo te entiendo, Carlos, pero ¿me entendés lo que te quiero decir? O sea, la verdad
que
es una cosa...
Que lamentablemente, yo estoy asistiendo... Mira, de verdad, lo voy a decir como lo pienso, porque la verdad lo pienso así, entonces no lo tengo por qué esconder. Yo creo que estoy asistiendo a un debate muy violento que tiene como objetivo... A mucha gente le molesta lo que pasa con Peñarol. Yo me banco el chicaneo... digamos, la cuestión deportiva, toda la historia de que es propia entre amigos, de embromar por eso. Pero después hay una agresión, hay una cuestión,
Carlos, no.
que...
Sí, no sé, por lo menos no nosotros.
Sí,
y no mucha gente...
Hay mucha gente, Daniel.
No,
sí, lamentablemente creo que hay mucha gente, pero
no,
bueno.
Yo te juro que no. Me parece que es un tema todo psicológico con esto del estadio.
No, no es psicológico, no. Hay que ver lo que pasa, vos. Hay que leer lo que pasa que se escriben y entonces después me contás.
Yo soy el primero que lucho contra eso, pero
bueno,
¿me entendés?
Yo también trato de luchar. Yo, la verdad, ningún amigo mío de Nacional puede decir que yo alguna vez lo traté de gallina, por ejemplo,
o que
alguna vez canté que hay que matar a todos. Nunca lo hice, estoy en contra de eso.
Sí, sí.
Peleo todos los días contra eso. No estoy de acuerdo, me avergüenzan los 400 500 desarrapados que van a la Amsterdam a insultar, a gritar.
No.
Pero digo, pará, pero paremos todos esta historia.
Sí.
Bueno, voy a los temas, ¿tá? ¿Te parece?
Sí.
Bueno, seguimos. Sí, la noticia de ayer abrió una puerta insospechada, de verdad, porque después de nuestro comentario empezaron a surgir datos a propósito de agresiones a chicos liciales prácticamente en todos lados, con cosas gravísimas.
Mira.
Con cosas gravísimas, o sea, personas que nos han contado de esto, de aquello, que le ocurrió a su hijo, que pasó tal cosa, que le pasó tal otra en tal otro lado... Chiquilines que han tenido que ser cambiados de la institución en la que estaban por las agresiones de que eran víctimas. Ahora en Tacuarembó, concretamente, pasan cosas graves, ¿no?
¿Sí?
Lo primero que te quiero contar es que el juez Darwin Rampoldi Robaina dio andamiento a la denuncia presentada. se agregaron las actuaciones policiales, una constancia de salud pública del médico que constató los golpes que recibió este chico, y pasó toda la fiscalía, por lo que es presumible entender, aunque no lo tenemos seguro, que la fiscalía continuará las investigaciones y que serán citados todas las partes, los chiquilines y los padres, ¿no? Uh-huh. Que son los denunciados en
claro.
este caso.
Sí, sí.
Por otro lado, surgen otros datos, por ejemplo, ¿hay algún caso en Tacuarembó donde hay unos pibes que cobran por ofrecer protección?
Está como una mafia, es que, tal cual.
Pero de chiquilines, sí, a ver, sí, para sí, acompañar sí, a chiquilines sí. en la escuela, para que no le peguen en el, ah, en
terrible,
el liceo.
Terrible.
Bueno, pero ha ocurrido, incluso sí, han sido sí, agredidos funcionarios del propio liceo. Uh-huh. Y algo peor, mira, te lo ve así, con todas las letras, ¿no? Uh-huh. Hubo un caso concreto en que la agresora fue la madre de unos chiquilines. Sí. El padre edil del Partido Nacional. Uh-huh. Y trató de ejercer toda su presión para que la cosa no llegara a la justicia. O sea, imagínate a qué nivel estamos.
Terrible, la verdad.
Claro, estamos en un problema grave, ¿no?
Sí, sí.
Estamos
sí.
en un problema
sí,
grave. Sí. Y básicamente se constata lo que señalábamos ayer. La mayoría de estas denuncias jamás llegaron a secundaria, al Consejo de Secundaria.
Claro.
Porque todo el mundo intenta evitarse...
Bueno, mayores problemas.
Claro.
Mayores problemas.
Claro, exactamente.
Es triste reconocerlo, pero es así.
Exactamente, es así. Entonces, vos decís, es complejo esto, ¿no? Porque por ahora no ha ocurrido una desgracia, pero tenemos un montón de chiquilines deprimidos, por ejemplo. Chiquilines que no pueden salir, que están encerrados en su casa.
Es espantoso.
Es espantoso, sí. de es verdad, espantoso, están realmente. Como presos.
Además uno se acuerda de algunas cosas que le pasaban esporádicamente, porque esto no es cosa del pasado, hay que decirlo. Igual, digo, todo el estrés que uno tenía cuando tenía un problema en la escuela, significaba, ¿verdad? Quien más que menos, siempre, yo por lo menos tuve algún problema.
Claro.
Imagínate vivir bajo estas nuevas coordenadas, claro, ¿no? Para los chiquilines, ¿no? Es un espanto.
Espantoso. O sea... A ver, ¿dónde empieza la violencia, no? Es decir, un poco lo que señalábamos ayer, porque, fíjate, anoche se trató el presupuesto de Salto, el presupuesto quinquenal de Salto, hubo 13 ediles del Frente que no votaron, y según las noticias que se han publicado esta mañana, parece que una pequeña multitud esperó afuera a los 13 ediles del Frente Amplio que no votaron para golpearlos, yo que se tuvieron que llamar a la policía.
Viendo, ¿no?
A ver, estamos en problemas, en serio, porque vos decís, el problema es el fútbol, ¿no? Se pegan en la cancha.
No, ahora se pegan en todos lados.
Lo que pasa es que en la cancha lo vemos por la televisión.
Claro.
No lo vemos
claro,
la junta, pero claro. Se están pegando en todos lados la gente.
Es verdad, sí. Hay mucha
es terrible
violencia,
esto.
Hay mucha violencia, sí.
Y es demasiado, y nadie acierta a parar esta cosa de alguna manera. Pongamos un poco de sensatez todos, ¿no? Me parece que este es un problema, porque en realidad ocurre que... La térmica se nos salta a todos, ¿no? Nadie zafa de eso.
Es cierto, sí. Cuando las cosas están embromadas, uno anda más crispado.
Claro, es cierto.
Es obvio.
Sí, es cierto, sí. Eso es absolutamente cierto.
Pero...
Porque tenés que enfrentar muchas cosas,
claro,
¿verdad? Tajando pelotazos de todos lados.
Sí,
pero,
sí, sí. Pero
realidad,
eso no significa que uno tenga que, efectivamente, ¿no?
No podés sumarte.
Retroalimentar, claro.
No podés sumarte a eso. Tenemos que encontrar una forma... entre todos de parar esta mano, es decir, es una cosa que nos obliga a todos, ¿no?
Sí.
Esto es una responsabilidad, yo no pienso que esto sea responsabilidad del gobierno ni de nadie por el estilo, creo que es la sociedad la que ingresó en una dinámica bastante perversa, que insisto con un concepto que expresaba ayer, me parece a mí, seguramente habrá personas con mayor calificación para señalarlo, que esto tiene mucho que ver con las frustraciones personales y el control de las emociones.
Sí, sí.
Es lo que hemos perdido.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces ahí estamos en problemas.
Es cierto.
Bueno, te cuento algo de ANCAP.
Dale.
A ver, primero algunos numeritos, ¿no? Uh-huh. Me estaba fijando en la cotización del crudo Brent, que es el petróleo de referencia de ANCAP, que cerró hoy a $38.88.
Uh-huh.
Con el dólar a 31 pesos, un embarque promedio le cuesta a ANCAP, digamos, aproximadamente, ¿está? Unos 50 millones de dólares. Es decir, la mitad de lo que le costaba un año atrás.
Uh-huh.
¿Está claro? Aún así, obviamente que la famosa paramétrica tiene otros componentes, ¿no?
Sí.
Básicamente los costos internos.
Sí, hoy por hoy,
la
situación de ANCAP.
Es el problema ese, ¿no?
Uh-huh.
Pero hoy por hoy... de acuerdo a una información que se publica hoy en Infobae, Uruguay tiene el liderazgo en materia del valor de la nafta. Somos el país que tiene la nafta más cara.
Sí, sí.
$1.35 por litro. Chile lo sigue con 1.02. Paraguay tiene la tercera posición con Argentina a 98 centavos de dólar. Lo sigue Perú y Brasil. Perú tiene 0.95 dólares, Brasil 0.89, Colombia 63 centavos, Bolivia 50 centavos, Ecuador 44 centavos y Venezuela sentate. dos centavos cuesta el litro.
Y acá dijiste, ¿cuánto?
¿Eh?
¿Y acá era cuánto? ¿15?
1.35. Claro, Venezuela tiene petróleo, nosotros no.
Sí, sí.
Hay países que subvencionan el petróleo, es cierto. Hay un montón de elementos a tener en cuenta en todo esto. Pero, de todas maneras, esta es una historia, ¿no? Ahora, muchos han hablado de esta historia, digamos, de muchos cuestionan por qué no se baja el precio del combustible, ¿no? El sindicato ha tenido una amplia, la Federación de Funcionarios de ANCAP, que así se llama el sindicato de Funcionarios de ANCAP, ha tenido una amplísima discusión en los últimos tiempos, que se expresa en un documento que acaba de ser elaborado, que de alguna manera expresa, o decir, es el consenso de todas las opiniones internas que tiene el sindicato. Está claro, esta es la opinión de todo el sindicato, no de una agrupación de sindicatos. Un documento que le acaba de entregar a la nueva presidenta de ANCAP y a todos los legisladores y se está discutiendo, ¿no? Que tiene cosas muy interesantes, algunas que son compartibles. En realidad, el sindicato parte, como es lógico, de la defensa de la empresa pública, ¿no? Primera historia. Entre otras cosas, propone terminar con las tercerizaciones o con las empresas asociadas. Y señala algunos otros aspectos, pero hay una cosa en la que yo me quiero detener que tiene que ver con el precio del combustible. Hoy, el precio de la nafta super está a 42.50, ¿no? Ese precio se compone de la siguiente manera. 19 pesos son impuestos. A ANCAP le corresponden 16 pesos. Las estaciones de servicio se llevan 5 pesos y la distribución 2 pesos. Uno diría, bueno, está, 2 pesos o 5 pesos, parecen nada, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que surge con mucha evidencia de todo esto? Que mientras la parte pública de ANCAP pierde mucha plata, la parte privada gana muchísima plata. Por ejemplo, cifra estimada, muy en el aire, así, muy en el aire. Las empresas que venden nafta en los últimos 10 años... Sí. Ganaron unos 5.000 millones de dólares. ¿Entendiste? ¿Está claro?
Sí, sí.
Que no es la plata. ANCAP perdió, bueno, 800 millones.
Sí, sí.
Está por otras cosas, quiero decir, pero estoy hablando de la parte pública, ¿no? Bien. Estamos hablando de la cantidad de combustible que se ha vendido, que se vende por año, digamos, cuál es la ganancia privada en logística y en la venta a las estaciones de nafta. Está el problema del supergas. Es otro tema,
también,
donde el Estado prácticamente corre con todos los riesgos. Incluso hay un retorno de gas que no es utilizado por la gente, que no ha comprado, que también lo banca ANCAP. La ganancia mayor es privada.
¿Qué?
La ganancia mayor es privada. Aproximadamente el 56% de las estaciones de servicio de todo el país pertenecen a ANCAP, pero no las administra, están tercerizadas. Privatizadas por Duxa, que en realidad Duxa es casi 100% ANCAP, ¿no?
Gestiona
esas tercerizaciones.
Sí,
o sea, es todo muy raro esto, pero bueno. ¿Por qué no se rebajan las nafta a partir de realizar cambios en la distribución, por ejemplo? Modificando la logística. Dice el sindicato que hoy se trabaja con un evidente esquema de beneficio privado y no público, porque hay una centralización con los fletes en camión, se debería apostar a la vía fluvial, al tren y a las capacidades de los que se denominan poliductos, por ejemplo el gasoducto, incluso el propio oleoducto, ampliar la capacidad de almacenamiento en las plantas estatales en todo el país, centrar la distribución de los grandes consumidores, al menos que hubiera un gran distribuidor ANCAP estatal no privado en cada departamento, atendiendo a las características, ¿no? De repente, un lugar como Maldonado, sí, o un lugar como Canelones, sí, necesitan o uno o Canelones, capaz que dos distribuidores estatales grandes con almacenamiento, ¿no? Para evitar costos. Capaz que otros departamentos más pequeños, con menos consumo, menos cantidad de gente, alcanzaría con una distribuidora regional, pero no sé, creo que esto es una cosa a atender, ¿no? Por ahí también se está planteando la posibilidad de una planta envasadora y distribuidora de gas en el centro del país, y que por lo menos el 50% del mercado quede en manos de ANCAP.
Mira.
Porque, claro, porque la mayoría de la ganancia, es decir, los costos los asume todos ANCAP, pero la ganancia se la llevan los privados.
Claro. ¿Mm? Sí, sí, sí.
Este es un tema. Sí. O sea, ¿qué propone el sindicato? La transformación de la logística, por ejemplo. La transformación de incluir un modelo y estructura repensándola para potenciar los objetivos del servicio público, dicen, y no del negocio privado. Es imprescindible hacer un nuevo mapeo y trabajar en red, visualizando la diversificación y crecimiento del consumo. La participación de ANCAP en la verticalidad de su emprendimiento a través de la recuperación de la flota resulta central. Va en concordancia con la disminución de costos de distribución. Se debe sustituir el modelo de centralidad en las vías de distribución apelando a la vía fluvial, poliductos, gasoductos y tren. Se deben fortalecer y desarrollar las plantas de distribución del interior del país, implementando comités de gestión, involucrando a los trabajadores que tienen conocimiento cabal de las debilidades existentes, y se debe desterrar definitivamente cualquier modelo de asociación con privados. Esto lo proponen para todos, ¿eh? Lo proponen también para el caso de Alur, por ejemplo, es decir, proponen que Alur pase a ser de control exclusivamente de ANCAP, ¿no? Y que termine con ese carácter que tiene de ser una empresa privada. Se reivindica la recuperación vertical de la cadena productiva. Por ejemplo, el supergas es un combustible de consumo popular. Su envasado de distribución debe ser efectuado por ANCAP, como se reclama desde el año 2004. Esta prioridad debe integrarse en un nuevo estudio de la logística y cadena de comercialización. Se reclama la estatización de la compañía del gas por parte de ANCAP por considerar esta actividad como un servicio público esencial. Se propone que Duxa sea recuperada bajo la órbita de ANCAP. Se reivindica la participación de ANCAP en la verticalidad del negocio, la distribución de combustibles representa el labón de la cadena productiva con mayor margen de ganancia. La distribución es la que tiene el mayor margen de ganancia, es decir, la parte privada. ¿Está claro?
Sí, sí.
Bueno, y de alguna manera dicen que se propone la reestatización en la órbita de ANCAP, estatal y pública, las estaciones de servicio, con el objetivo de recuperar los importantes márgenes de ganancia de la venta al público de combustible, lo que permitirá impactar sobre la necesaria rebaja de tarifas. O sea, vemos que hay un montón de componentes, de cosas que son de la operativa, que son desconocidas por el gran público, sí, que en realidad tienen mucho que ver con toda esta historia y que tienen que ver con un problema de gestión exactamente. ¿Qué modelo se construyó hasta ahora y qué modelo se debería construir? Porque cuando vos mirás, por ejemplo, otros aspectos que proponen que tienen que ver las tercerizaciones de mantenimiento, por ejemplo, son todas tercerizaciones. Cuando el ente tiene talleres y tiene funcionarios preparados para eso, ¿por qué se ha recurrido a tercerizaciones? ¿Por qué hay que hacer licitaciones millonarias? Mira que estamos hablando de decenas de millones de dólares, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, a mí me queda una sensación, te lo digo expresamente para cerrar esto, ¿no? De verdad, ANCAP ha servido para que muchos ganen plata a costa del país.
Sí, sí, a costa de nosotros.
A costa de todos nosotros. Nosotros hemos hablado de algunos casos con nombre y apellido, pero hay, vos rascás un poquito y hay un montón de casos. Hay un montón de casos así. Hay una tremenda responsabilidad política, pero también hay responsabilidad institucional del gobierno corporativo integrado por los gerentes.
Claro.
Ahora se eliminó el comité de dirección.
Lo hablábamos con Delgado ayer.
Claro, pero hay que sustituir responsabilidades esenciales.
Claro.
Los tiempos de cambio son determinantes para que los responsables no recompongan sus defensas. ¿Está claro lo que?
Sí,
es? Porque si no, volvemos a lo mismo.
Sí. Si no hay un cambio estructural en serio, no va a cambiar nada.
Un cambio estructural en serio. Claro. Por ejemplo, en Portland, e industrialización de combustibles, están programados para que crezcan los negocios privados y sus ganancias.
Sí, sí.
Ya explicamos más de una vez que en un mercado como el Portland, ANCAP cedió la mitad del mercado y pierde plata.
Claro.
No solamente nos costó una fortuna toda la inversión que hubo que hacer para renovar las plantas de Portland. Perdimos la mitad del mercado en los tiempos de mayor crecimiento de la industria de la construcción.
Sí, terrible.
Hoy hasta terrible. Hay jugadores de fútbol en el mercado del Portland con emprendimientos para el mercado interno y para la exportación. Ahora, hubo inversiones con tremendo sobrecosto, y así no hay Estado o pueblo que aguante, ¿no?
Indudablemente.
Obviamente que la nueva presidenta tiene una enorme responsabilidad para o tarea por delante para intentar corregir esto, preservando el carácter de, de esta empresa estatal. Es todo un problema, digamos. Seguramente hay muchos ojos atentos sobre ella. Yo creo que nadie le envidia la tarea que tiene. Pero hay cambios pequeños que deberían ser grandes cambios.
Totalmente de acuerdo.
Hay cosas que no se sostienen ya. Hay estructuras gerenciales que ya no se sostienen, que ya han demostrado todo lo que pueden dar y todo lo que pueden hacer.
Totalmente de acuerdo.
Parte de los cambios van por ese lado, ¿no?
Muy bien, y después habrá que ver toda la discusión, como vos decís, del después, porque, bueno, Delgado, por ejemplo, ayer nos decía que él le gustaba, cosa que no sorprende, ¿no? El tema de que hubiera inversión en bolsa, en fin, yo voy para el otro lado, ¿no? Con nosotros vamos para el otro lado en ese tema. Pero bueno, también es un tema de discusión ahora, ¿no? A partir de haber pasado esta línea de lo que ha sido la magra gestión, la pésima gestión que llevó a prácticamente liquidarse y ahora tener que mantenerla, surge, ¿verdad?, el tema famoso de cómo hacemos de aquí para adelante, si realmente en realidad al no servir los controles del Estado, digo con el planteamiento que hacía Delgado, ¿no? Al no servir el control del Estado, capaz que tenemos que meter el control, decía, el societario que hace la gente. Bueno, en fin, yo creo que en realidad las gestiones deben hacerse bien. Cuando se hacen mal, pues se hacen mal.
Lo que pasa es que la pésima gestión que se llevó adelante queda revelada por estas pequeñas cosas, digamos.
Totalmente. Ahora,
esto la mayoría de lo que yo estoy señalando, es más, podemos colgar en la página web el informe entero de ANCAP para que lo lean,
claro,
para que conozcan, porque es muy amplio.
Vamos a hacerlo.
Lo vamos a hacer junto al informe, para que todo el mundo tenga acceso a él. Porque hay un montón de temas que están planteados allí. Sobre los que es interesante debatir, que me parece que tiene una lógica interesante, pero que además revelan que los problemas de gestión fueron innumerables,
Sí,
no es solamente que hubo problemas de afuera, ¿no?
No, más bien.
Que es lo que hay que corregir, es lo que hay que atender.
Claro.
Es decir, porque de alguna manera estos problemas de gestión abren las puertas para que otros digan, vieron, esto lo hicieron mal, ahora deberían venir otros afuera a hacerlo mejor.
Claro. Tienes razón, Carlitos, la seguimos.
Bueno, buen fin de semana,
lo mismo.
Un abrazo grande, que pasen muy bien y nos encontraremos el próximo lunes. Saludos grandes a todos los oyentes.
Chau, hasta el lunes.
Chao.